prácticas que le hacen daño al país. El recordado fiscal de Milán, Antonio Di Pietro, fue el gestor en el año 1992 de una investigación que revolucionó al país. Di Pietro comenzó a tirar de un cordel. Buscaba, tiraba el cordel en la búsqueda de la corrupción y se llevó puesto a todo el sistema político italiano. Los pecados del pasado no pueden hacer olvidar los errores del presente. Los cuadernos de Centeno no ocultan esta economía complicada ni eclipsan la falta de explicación sobre las denuncias sobre Españolo, ahora que dice que fue todo mentirita y que se usó inteligencia artificial, o el caso Libra. Pero lo peor que le puede pasar a un país es convivir con la impunidad, sin importar el apellido de los protagonistas. Volviendo al humor, Quino, el magistral Quino, pone en boca de Manolito una frase simple y legendaria, que todo el mundo repite, a lo mejor no se acuerdan del origen, y tuvo que ver con el humor, lo que decía Manolito: nadie amasa una gran fortuna sin hacer harina a los demás. Parece que las huellas ahora están saliendo a la luz.
Muy bien, Alberto. Si contestaste, Canilla, Tapia y Tarantini, te llamás Mercedes y tus últimos tres del documento terminan 853, felicitaciones, sí. Te llevas...
¿Mercedes qué?
¡Correa! Mercedes Correa. Se lleva...
Bueno, te iba a preguntar la partera, ¿qué cantó, nena o nene? Bueno,
nena. O sea, que me parece, bueno, que es grande, pero...
¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué número de documento empieza? A ver.
No te lo puedo decir, Alberto.
Diga, ¿cómo no puede? El que empieza.
los últimos tres. La foto, no mandó el...
¿Pero por qué decís que es grande? Nos damos cuenta por el número que WhatsApp, con el que empieza.
La foto del WhatsApp. Alberto.
Uno no elige a veces el elenco. ¿Qué va a hacer, señora?
Lo que toca, toca.
Es como los familiares, esto y los vecinos, ¿vio? Uno no le elige. ¿Qué va a hacer? Nos encontramos el próximo domingo. Ya llega Roxy Vázquez. Han sido muy amables. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo.
Usted se tiene que arrepentir.
Hágame el favor.
Pero por favor.
Pero
mire,
por favor.
Mire que me voy, ¿eh? Mire que me voy.
Chao, hasta el domingo que viene. Chao. Pasan buenas
cosas cuando... Hey, vos. Sí, vos. ¿Qué haces que todavía no te sumaste a nuestro canal de YouTube?
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Es como el día cuando sale el bendito sol. Y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana. Todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día. Nunca sabes cómo viene. Es como el día. Si sale el sol o si llueve.
Hola, hola, muy pero muy buen mediodía. Acá estamos en este domingo 9 de noviembre, empezando nuestro programa que tanto nos gusta hacer, Roxy con vos, un espacio en donde hablamos de música, hablamos de ficción, hablamos de series, películas, libros, lanzamientos, novedades, también calendario cultural y de otras temáticas que no tienen estrictamente que ver con el día a día, con la coyuntura, con las noticias, con la actualidad, porque de eso tenés mucho en esta radio y tenés una gran programación que te acompaña durante toda la semana. Nosotros en este mediodía de domingo tratamos de acompañarte de esta manera, por supuesto, siempre acompañados de muy buena música. Está Malena Tonelli en la producción, Matías Papa Pietro allí en los controles centrales y, como siempre, el aire de la 89.9. Esto se llama Roxy con vos.
Roxy con vos. Domingos a las 13 en Radio con vos.
Bueno, nosotros solemos hablar de temas que tienen que ver con la ficción y con series y demás, pero también nos ocupamos de temas, digamos, del lado B, si se quiere, ¿no? No hablamos de política, economía y todas esas cuestiones que estamos todos tan aturdidos por tanta información. Creo que uno de los pilares en la vida de cualquiera es el sueño. Y en los últimos años se ha hablado, y mucho, de sueño, que es la clave para una salud física, mental, emocional, en un mundo que está cada vez más acelerado y es cada vez más exigente, y descansar bien realmente es una odisea, ¿viste? Que te vas a dormir y empiezan los pensamientos de todo lo que tenés que hacer, todo lo que hice, lo que va a pasar y lo que no va a pasar y todas estas cuestiones. Un sueño con dormir y no me sale. Guía práctica para nunca más mirar el techo por las noches. Así se llama este libro de Pablo López, que es doctor en medicina, coordinador del programa de tratamiento del insomnio de INECO. Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Roxy?
Dije todo bien de corrido.
Excelente.
Muy bien, menos mal. ¿De qué se trata esta guía y por qué?
Bueno, la idea era representar un poco la experiencia general que tienen las personas de esta dificultad por dormir, sí, esa batalla tan difícil de ganar, de intentar dormir mejor y que pareciera que muchas veces no sale, ¿no?
Sí.
Y bueno, el libro tiene ciertas orientaciones para intentar generar condiciones que favorezcan el sueño,
sí.
Sin entrar en esa batalla cara a cara que sabemos que en general perdemos, ¿no?
Tremenda, tremenda, porque te pones a mirar, como dice el título, el techo y... Lo peor que puedes hacer, que es lo que hacemos todos, agarrar el celular.
Exactamente.
Y entonces, ¿por qué se ve el incremento en las dificultades del sueño?
Creo que hay dos cuestiones de los que han sido cambios de los últimos tiempos que uh-huh. ayudan a que hoy nos cueste todavía dormir más. Ya de por sí la vida occidental hace varios años que
sí.
nos ha demostrado que pareciera que no está hecha para dormir.
Sí.
No ayuda en absoluto, va en contra de
y
eso.
Y tiene mala prensa dormir. Además.
Ah, sí, ahora un poco menos me parece, pero es verdad que todavía queda cierto resabio de que dormir es una especie de vagancia,
claro.
¿sí? O de pérdida de tiempo.
Venimos de esa época, ¿viste?
Venimos de esa época, sí.
De la generación de los sí. inmigrantes y los hijos de inmigrantes, que descansar era una mala palabra.
Exacto, sí, había que levantarse muy temprano, acostarse cuando se terminaba de hacer todo y se medía por cantidad de horas que uno hacía las cosas, ¿no?
Claro.
Hoy quizás eso de a poquito está cambiando, pero... Uh-huh. En los últimos años, lo que estamos observando, quizás desde la pandemia y pospandemia, es que un poco las rutinas de trabajo cambiaron notablemente, ¿no?
Sí.
Antes, como que teníamos nuestro espacio bien claro de trabajo
claro.
y la casa era otra cosa y donde descansábamos era diferente. Esa frontera fue desapareciendo, hoy es un poquito más delgadita, ¿no?
Sí.
Y entonces, es como que el lugar que está destinado para dormir ya no es solo para dormir.
Claro.
O sea, hacemos un montón de cosas. Vos recién mencionabas usar dispositivos electrónicos.
Y sí.
Sí, nos llevamos la cama,
sí.
la notebook, el celular, tenemos la tele, ¿sí? Y todas esas cosas atentan contra uno de los mecanismos principales de regulación del sueño,
uh-huh.
que es el de la producción de la famosa melatonina, ¿sí?
¿Qué pasa con los ciclos circadianos, el ritmo circadiano, la luz, la oscuridad y todas esas cuestiones? Contanos un poco.
Bueno, esos son ritmos internos que... Se llaman así circadianos porque duran aproximadamente 24 horas. El sueño es uno de ellos, el ciclo de sueño-vigilia es uno de ellos, mejor dicho.
Sí.
Y se regula por ciertas señales externas, y ¿sí? una de ellas es la presencia y la ausencia de la luz. Entonces, eso explica por qué tenemos más facilidad para estar alertas y despiertos durante el día, porque estamos expuestos a la luz.
Sí.
Y por las noches deberíamos bajar esa exposición. Pero cuando... usamos los dispositivos electrónicos, estamos dando como un mensaje contradictorio a nuestro cerebro, ¿no? Le estamos diciendo, si vienes de noche,
claro,
hay luz.
Hay
¿sí?
luz. Y esta luz me tiene que mantener alerta.
Y esta luz sí o sí te mantiene alerta,
sí.
quieras o no quieras.
Sí.
Te mantiene. Y eso sin contar el contenido de lo que uno puede estar leyendo, ¿no? Porque
claro.
si estás en las redes sociales o estás respondiendo un WhatsApp o un mail o lo que sea... Y quizás son cosas que no están buenas, ¿no?
Claro.
Y nos dejan, vos decías recién, preocupados por las cosas
sí.
del trabajo o de otras dimensiones importantes de nuestras vidas. Y cuando nosotros entramos al WhatsApp no sabemos qué nos vamos a encontrar, si es
claro.
una alegría o
no,
algo
no,
que...
Claro, tal cual. Tal ¿Mm? Cual. Se habla mucho de la higiene del sueño. Escuché muchas veces esto de la meditación, de respirar. Qué difícil que es. Qué difícil sí. es lograrlo.
Difícil es sostenerlo, ¿no? Bueno, a ver, las pautas de higiene del sueño no tenemos que perder de vista que son recomendaciones. Uh-huh. ¿Sí? Son cosas que se saben que ayudan a dormir. Ahora, el problema es que hay muchas personas que lo toman como si fueran reglas, ¿no? Normas.
Sí.
Y termina siendo un estrés más.
Claro.
Porque tengo que hacer tantas cosas para dormir bien.
Claro.
Que no puedo dormir bien. Claro. Y encima son cosas que me terminan frustrando.
Tengo que cenar a las 7 de la tarde. Que tengo que apagar la luz. Que yo tengo que mirar el teléfono 2 horas.
Ejercicio físico temprano.
Claro. Es una lista tremenda. Y después me tengo que poner a respirar.
Exacto.
Y a meditar.
Exacto, y no olvidarte de cocinarte sano, porque si no, eso tampoco te...
Claro, cocinar sano, comer liviano,
y sí, mínimo claro. 3 veces por semana el gimnasio. Entonces son tantas cosas realmente,
claro.
Por eso decía que la vida occidental pareciera que ya está hecha para no dormir, claro. Como está hoy formateada, ¿no?
Sí, sí.
Y eso incluye un montón de cosas, desde la hora de inicio del colegio de los chicos, desde cuándo están las actividades deportivas, porque anda a encontrar... Si bien hay algunas durante la tarde, sí. En general las más populosas están a la tardecita.
Sí, ¿sí? Claro, claro.
Entonces, la clave es tratar de encontrar dentro de mi realidad cuáles son las cosas que yo puedo hacer, ¿no? Más allá de...
Lo posible.
Exacto, y no decir, no, tengo que hacer todas las pautas de higiene del sueño, todas las recomendaciones, porque no lo podemos hacer. La realidad es que no lo podemos hacer. Y también tener en cuenta que hoy necesitamos... Esto que hablaba, ¿no? Un cambio de posición frente al sueño. Así, decidir de vez en cuando priorizarlo frente a otras cosas.
Claro.
Porque si no tenemos esa decisión, pensemos, las cosas que se nos ocurran
sí.
van a estar relacionadas con una restricción del sueño.
Sí.
Si nos encontramos con amigos, ¿cuándo lo hacemos?
Claro, claro.
¿Sí?
Claro.
Sí, bueno, así
hace como 2 o 3 semanas, un sábado a la noche, yo estaba, mis hijos estaban con sus padres. Y yo estaba sola en mi casa y tenía 2 invitaciones para ir a comer con amigas y qué sé yo. Y tenía un cansancio. Y la verdad dije, no voy a ir, o sea, voy a dormir. Porque, uh-huh. Pero me sentí re culpable.
Uh-huh.
Y les avisé que no iba y qué sé yo. Me sentí re culpable. Dije, ay no, un sábado a la noche, la única noche que tengo libre, que no sé qué, verdad. Y después al otro día era feliz.
Imagínate si le decías, no voy... Porque me voy a quedar durmiendo.
Igual sí les dije eso y obviamente...
Una valiente.
Se enojaron.
Claro.
¿Y pero qué voy a mentir? No voy a mentir a esta altura. O sea,
no.
No hay que mentir.
No hay que mentir, pero no, tampoco hay que dar tantos detalles a veces, ¿no? Y...
Pero no sabés la felicidad el otro día. Digo, pero qué poca importancia le damos a eso. Uh-huh. A relajarse un rato, a quedarse en tu casa sin hacer nada, qué sé yo.
Ay,
Cristian Castro está, últimamente vi algunos reels que dice que a él le encanta no hacer nada,
uh-huh.
Que él es una persona que es defensora del no hacer nada.
Sí.
Dice, bueno, yo trabajo, voy a cantar, qué sé yo, por obligación.
Sí, sí.
Pero si a mí me preguntan, me encanta no hacer nada.
A mí también, ¿eh?
Rarísimo escuchar eso.
Si
y tener una sociedad donde todo te dice hacer y hacer.
Bueno, sí, el tema es que no es una realidad del promedio de las personas,
no,
de,
claro.
¿no? De decir, no quiero trabajar y no trabajo y me dedico
claro.
Ojalá, ¿no? Pudiéramos, pero...
Sí.
O el otro día que mencionamos un ejemplo, una persona diciendo, no, bueno, lo resolví yendo dejando todo y yéndome a Brasil, cambiando de actividad.
Ah, bueno.
Digamos, no es el común de las personas.
No, claro,
entonces,
claro. Sí.
Porque si no, a veces... Nos pasa eso, ¿no? Cuando queremos cambiar, buscamos soluciones dramáticas.
Claro, ¿sí? Drásticas.
Totalmente drásticas.
Sí,
y no podemos ver esto, ¿no? ¿Qué cosas están a nuestro alcance? Como vos por ahí. Fue bastante valiente lo tuyo igual, pero decir, elijo no ir a una reunión social porque me quedo durmiendo. Sí, eso tendría que ser cotidiano.
Sí, sí, totalmente. Sí. Estamos hablando con Pablo López, que es doctor en medicina y es coordinador del programa de tratamiento del insomnio de INECO. ¿Cuándo me doy cuenta que es insomnio, que es realmente un problema?
Bueno, buen punto. Primero, cuando notamos que afecta las dimensiones importantes de nuestra vida, ¿no? Ya no podemos trabajar de manera óptima, si estamos estudiando no podemos estudiar de manera óptima.
Claro.
Notamos cambios en nuestro estado de ánimo, estamos más irritables, más reactivos en general, nuestro ánimo cambia, nos cuesta concentrarnos. A veces algunas personas se asustan porque empiezan a sentir como que tienen problemas de memoria y eso tiene que ver mucho con la afectación que hay en la atención y la concentración. Y después también hay una cuestión que tiene que ver con lo temporal. Es decir, si el problema para dormir, que incluye el problema para iniciar el sueño como para mantenerlo,
sí.
se mantiene durante más de 3 noches,
sí.
por un periodo de más de 3 meses, ahí eso nos estaría hablando de que hay algo que ya está enquistado, un insomnio que realmente se convirtió en un problema que debe ser tratado y que por más pautas de higiene del sueño que hagamos, ya es muy difícil salir de ese círculo solo, ¿no?
¿A los chicos les cuesta más que a los adultos conciliar el sueño?
En términos generales, no debería pasar eso. Obviamente depende de la etapa, depende del contexto en donde vive, ¿no? Hay un montón de cuestiones, pero en términos globales, no. Quizás hoy el gran desafío está en la adolescencia, ¿no? Donde hay ciertos cambios que son propios de la edad.
Sí.
¿No? Por ejemplo, el retraso de fase, es decir, tienen sueños más tarde y se concentran más tarde, están alertas más tarde. Y sin embargo, las obligaciones escolares comienzan...
La secundaria empieza a las 7 de la mañana.
Claro, exacto. Una cosa... Se adelanta del horario con respecto a la primaria. Sí. ¿No? Y ya hay sobrados estudios en nuestro país, hay un grupo que estudia eso, y en el mundo. Sí. Ya sabemos que ese tiempo hasta las 10, 11 de la mañana es casi inútil. Inútil.
Claro, o sea, los chicos están en la escuela, pero no están entendiendo ni escuchando...
Es una presencia espiritual, te digo, pero no...
Claro. No, claro, porque ellos, o sea, pero químicamente les pasa esto a los adolescentes.
Es parte de la madurez. En esa etapa tienden a tener sueño más tarde. Entonces les cuesta dormirse en la noche y encima se tienen que pegar unos madrugones impresionantes.
No, y encima el teléfono.
Más el teléfono, el dispositivo electrónico.
Sacarle a un adolescente el teléfono a las 10 de la noche.
Sacarle el teléfono, sacarle la consola con la que está conectado con los amigos y su forma de relacionarse.
Claro.
Y bueno, sí, obviamente, ¿no? Entonces... vuelvo a este, al ejemplo.
¿Cuántas horas tiene que dormir un adolescente?
Y en promedio entre 9 y 10.
¿Y los adultos?
Entre 7 y 9 horas. Hasta 6 se considera que puede ser saludable, porque tenemos cierta variabilidad individual.
¿Sí? Claro.
Pero de nuevo, ¿no? O sea, no tomar esto como una norma, porque si no empezamos con tengo que dormir 7, 8 horas y empiezo con la cuenta regresiva.
Vos sabés,
¿no?,
que para mí durante 10 años fue una tortura el tema del sueño, porque hacía el noticiero de la primera mañana y me levantaba 4:15.
Claro.
Entonces era tortura, pero era tortura, porque yo era a las 6 de la tarde y empezaba a mirar el reloj, a pensar, bueno, ahora tengo que cenar, tengo que ir a dormir, tengo que y tengo que dormir 6 horas y tengo que... Y me tengo que levantar y tengo que estar despierto, y tengo que estar bien, y tengo que tener bien la cara, y tengo que tener bien... O sea, y era... una obsesión realmente. Es muy difícil cuando tenés horarios tan extremos.
Es muy difícil, sí. Y particularmente si tenemos horarios rotativos, porque ahí sí la adaptación... Claro.
Bueno, las azafatas, los pilotos...
Bueno, todo. Pensemos eso, ¿no? Pilotos que necesitan tener un nivel de concentración y atención, conductores de ómnibus. Es un tema que realmente todavía requiere mucha discusión y mucha organización, donde se afectan obviamente un montón de... Intereses en el buen sentido, digo, ¿no? Sí. Cuestiones laborales, cuestiones familiares, organizativas, de servicios de la sociedad. O sea, hay un montón de cosas.
Y también escuché
en
últimamente, Pablo, el tema de muchos estudios. Ahora hay un estudio que vas a dormir a la clínica o al centro y que te estudian durante el sueño, ¿no? Sí. Para decirlo fácil. ¿Hay muchos trastornos de los chicos que se están detectando a través de ese estudio? Escuché, tipo, ¿viste?, trastornos TDAH, todos estos que andan dando vueltas, digamos.
Sí. Bueno, si yo no soy experto en niños, no es que se esté detectando más. Como vos decís, hay como mayor sofisticación en las evaluaciones.
Sí.
Se piden cosas que antes no se pedían.
Sí. ¿Sí?
Y empezamos a conocer más. Vos justo mencionaste el déficit de atención, que tiene un capítulo particular con respecto al sueño, porque hay cuestiones biológicas que están relacionadas entre el déficit de atención y el sueño. Con el autismo pasa algo parecido. Entonces, antes quizás a un niño con déficit de atención a nadie se le ocurría pedirle una polisomnografía, que es el estudio que vos decís, y hoy sí.
¿Cómo se llama?
Polisomnografía, difícil decirlo sin trabarse, ¿no?
Polisomnografía, es decir, te estudian el cerebro mientras estás durmiendo. Esto es...
No solo las ondas cerebrales, sino también la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de oxígeno, la respiración, etcétera. Por eso, de ahí el nombre, ¿no? Poli, en el sentido de que se evalúan un montón de cosas al mismo tiempo mientras dormimos. El movimiento de los miembros.
Claro. Sí. El hecho de levantarte varias veces a la noche, ¿tiene que ver con un mal sueño o es algo normal?
No deberíamos levantarnos muchas veces a la noche. Alguna vez para ir al baño, sí, por supuesto, pero no algo que sea frecuente, ¿sí? Uh-huh. Y prolongado, ¿sí? Es decir, que nos cueste mucho volver a dormirnos, y ahí pueden haber múltiples causas, ¿sí? Desde las apneas del sueño, que son quizás lo más frecuente, el síndrome de piernas inquietas, por eso también se evalúa con este estudio del sueño, ¿sí? Que son cuando tenemos esos movimientos en las extremidades que son extraordinariamente bruscos.
Ah.
¿Sí? No un poquito, ¿sí? No es un simple cosquilleo. Sino
¿qué es eso? ¿Qué es ese síndrome?
Es un síndrome neurológico, ¿sí? Que se caracteriza por movimientos muy, muy bruscos de las extremidades. Y entonces, cuando uno se levanta, parece que peleó una batalla contra la cama.
Ah,
la almohada terminó en cualquier lado, uno está todo enroscado, tiene como una momia.
Es un mundo el del sueño, mira todo lo que pasa.
Hay muchos trastornos del sueño. Uno en general habla del insomnio porque es el más frecuente, pero...
¿Y los sonámbulos?
Eso es otro trastorno del sueño también, ¿sí?
Claro.
Que son personas que realizan actividades mientras están durmiendo, ¿sí?
Claro.
A ver, en niños es bastante frecuente y es normal que tengan episodios,
sí,
de sonambulismo. En los adultos no es tan frecuente, pero puede eventualmente suceder. De nuevo, el problema es cuando esto se repite muchas veces y empieza a generar problemas en la rutina de la persona o lo expone a riesgos, porque hay sonambulismos con conductas de poca complejidad hasta alta complejidad, de salir, de manejar, ese tipo de cosas.
Wow, no sabía que había, que se podía hacer, sí, digamos, sí, pensé
cosas
que era
muy complejo, cocinar.
Ah, ¿dormidos?
Uh-huh.
Ah, claro, es peligroso.
A veces es peligroso para uno y a veces para otros.
¿Y están con los ojos abiertos? O están
no,
con
no
los
necesariamente.
Ojos... No lo puedo creer, no sabía. ¿Cuáles son las consecuencias, Pablo, de tener un trastorno del sueño no detectado?
A ver, son múltiples y son a largo plazo, como digo siempre, combinadas con otros factores.
Claro.
¿No? Es difícil que una persona que duerme mal no tenga afectado, por ejemplo, la alimentación o
claro,
el ejercicio físico. ¿Sí?
Sí.
En general, si se afecta uno, se afectan las otras dos. Y además suele incurrir en el consumo de ciertas sustancias, muchas veces para controlar el sueño o para controlar el estar despierto, ¿sí? Un excesivo uso de cafeína,
claro,
todas cosas que van haciendo un combo a largo plazo que van representando factores de riesgo para nuestra salud a nivel cardiovascular, a nivel metabólico. Por ejemplo, cuando dormimos mal de forma crónica,
sí,
se afecta en nuestro mecanismo de hambre y saciedad,
uh-huh,
¿sí? Y tendemos a comer con dietas mucho más calóricas. Entonces tendemos a aumentar de peso, se metaboliza distinto el alimento y tendemos a mayor riesgo de obesidad. A largo plazo, mayor riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades mentales, particularmente de trastornos de ansiedad y depresión.
Claro.
Entonces, y no nos olvidemos que dormir mal afecta el sistema inmune, ¿no? Entonces estamos más expuestos también a enfermedades, claro, virósicas.
Mm. Pablo, contanos a dónde los podemos encontrar, cómo trabajan en INECO, para aquellos que estén atravesando por un problema de este tipo.
Bueno, en INECO tenemos una unidad del sueño, ¿sí? Donde es un equipo interdisciplinario, donde se hace la evaluación, que es esta que mencionabas antes. Tenemos equipo de neurólogos y de psicólogos también para hacer un abordaje integral. Estamos en el barrio Recoleta, en Marcelo T. Alvear, en 1632.
Muy bien. Y recordanos tu libro.
Mi libro, Sueño con dormir y no me sale. ¿Sí?
Sueño con dormir y no me sale, ahí sí está. ¿De Editorial Planeta es?
Sí, es de Diana, que es de parte del Grupo Planeta.
Bien, ¿y lo pueden adquirir en...?
Pueden adquirirlo entrando a la web de Editorial Planeta, por Mercado Libre, por, digamos, en las principales redes de librerías del país. Está fácilmente disponible.
Pablo, gracias.
No, gracias a vos, un placer.
Hablamos de sueño.
Roxy, con vos.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Son solo 6 pasitos, Clinic 6. 654321, Clinic 6. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kini 6 sortea un superpozo de 9.500 millones de pesos.
654321 Kini 6.
Internet en tu empresa a veces parece de los 90. En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Domingos a las 13.
Ya estoy lista.
Una mujer de 83 años. Las hijas declaran que la vieja vivía de fiesta en fiesta, frecuentando amantes de dudosas intenciones. Es un caso típico de insanía. ¿Está loca o no está loca sin vueltas, no?
No. Yo prefiero tener mi propia...
Ah, sí, tu cuestionario, todo eso. Tiene 83 años. Estamos contra el reloj.
No pienso pasar ni una sola noche acá.
Por
por qué Marta Hoffman estuvo incomunicada durante la internación.
Hubo que aislarla de su entorno.
Esto es un Patek Philippe de 1937. Lo tenía el muchacho del almacén que está a la vuelta del edificio de mi madre.
¿Usted es el que me va a encerrar en el loquero?
Yo soy el perito. No puedo encerrar a nadie.
Le propongo que nos desnudemos.
Bueno, a diferencia de las hijas, yo creo que Marta siempre tuvo conductas excéntricas y la excentricidad no es un síntoma de demencia, ¿no?
Botella, martillo, bastón.
Yo tengo cosas que hacer, ¿sabes? Tengo proyectos.
Vine a estudiar el expediente de Marta Hoffman. Viste que faltan las tomografías. Sí.
Usted no sabe bailar, ¿no? Yo puedo enseñarle. Apuesto a que yo, a mi edad, he tenido sexo hace menos tiempo que usted.
Es probable, sí.
¿Te tratan bien?
¿Nos vamos preparando, Martita?
¿Por qué me hablas como una nenita?
¿Y de qué lado estás?
Soy imparcial.
¿Ah, sos imparcial? ¿Existe eso?
Quería saber cómo estaba. ¿Está bien?
Sí, gracias. Botella, martillo, bastón.
Bueno, ahí estamos escuchando la promo de la película 27 noches, que es furor en este momento en la plataforma Netflix. Creo que está entre las más vistas, entre las 5 más vistas globalmente. Y la historia, que escuchábamos la voz de Marilu Marini, escuchábamos la voz de Daniel Hendler, de Carla Peterson y de todo ese elencazo que ha contado esta historia, que está basada en hechos reales, que está basada en un libro que escribió Natalia Sito y que la tenemos en línea. Hola, Natalia, ¿cómo te va, Roxy? Soy.
¿Qué tal, Roxy? ¿Cómo estás?
Contanos primero, bueno, un poco tu formación y por qué decidís escribir este libro.
Bueno, yo soy escritora y soy psicoanalista. Fui psicoanalista antes de ser escritora.
Sí.
Y sigo ejerciendo, sigo atendiendo pacientes. Ah. Y bueno, cuando encontré esta historia que de alguna manera me obligaba a reunir mis dos profesiones,
claro,
me fasciné.
Claro, claro. Es que es fascinante la historia y es fascinante el tema en sí, ¿no? El de la insanía, el de una familia que en este caso quiere internar son dos hermanas que quieren internar a su mamá, pero en el medio, claro, el papel importantísimo que juegan los psiquiatras, los psicólogos.
Sí, sí. A mí me parecía una oportunidad también para hablar de algo que no es fácil de hablar y es cuánto juega la moral, digamos, en el momento de diagnosticar, ¿no? Porque este diagnóstico de demencia frontotemporal, por ejemplo, uno de los síntomas es la desinhibición sexual.
Ah.
Y bueno, ¿a qué le llamamos desinhibición sexual? ¿Cuándo consideramos que algo es desinhibición sexual? ¿Solamente porque es disruptivo socialmente? Bueno, eso sería un error de diagnóstico, ¿no?
Claro.
Pero esas cosas pasan.
Claro, claro. Y además algo que no se escucha tanto hablar de esto, de demencia frontotemporal, ¿lo dije bien?
Sí.
No, viste que se escucha más Alzheimer, se escucha más otras problemáticas, pero ¿de qué se trata la demencia frontotemporal?
Bueno, sí, es verdad, no es como de las más famosas.
Claro.
Claro, exacto. Pero sí, es un deterioro neurológico,
sí,
que empieza manifestándose en la clínica, es decir, en lo conductual. Al comienzo, en las primeras manifestaciones, incluso podría ser que en las imágenes, el diagnóstico por imágenes, una tomografía, no se vea todavía el deterioro, pero que sean los comienzos de esa enfermedad. Y una de las cosas que da al principio es desinhibición conductual, es decir, nuestro lóbulo frontal es el responsable de la censura, de que, bueno, si yo salgo a la calle sé que tengo que salir vestida, que uno no dice todas las cosas que piensa,
sí,
digamos, como el responsable de la adaptación social.
Sí.
La demencia frontotemporal empieza a afectar las funciones, ese tipo de funciones. Por eso,
claro,
la desinhibición, por ejemplo.
Pero pienso, no sé, Mirta Legrano, un montón de ejemplos de gente que dice lo que se le canta sin ningún tipo de tabú, de límite, y entonces ahí, ¿cómo lo diferencias, digamos?
Bueno, por supuesto, no todo el mundo que dice lo que le parece
por
está
eso.
Enfermo.
Claro.
Claro, por supuesto que no. No, en este caso, no, lo que no media cuando alguien empieza a estar desinhibido, no media su voluntad, es decir, no lo puede frenar, no hay mediación de un pensamiento,
claro.
Es algo sintomático. Se evalúa en la evaluación que hace el psiquiatra y el neurólogo y el psicólogo eventualmente en la consulta.
Claro. Natalia, ¿y qué te pasó cuando viste la película?
Me emocioné. Eso fue fue muy lindo. Me gustó mucho. La película tiene muchas diferencias con el libro. Yo sabía, había leído el guión, por supuesto, y había asesorado en varias instancias del guión. Entonces no es que fui a ver sin saber nada, ¿no?
Bien.
Pero aún así, me produjo nudo en la garganta. Porque, bueno, se reunieron muchos años de mi trabajo en este libro y la actuación de Marilú es estupenda.
Sí.
Toda la película me parece estupenda. Entonces, sí, me emocionó.
Sí, sí, a mí también Marilú me encantó. Quería preguntarte cómo llega esta historia a tus manos y cómo fue que empezaste a cranear el libro, cómo fue ese proceso.
La historia llegó por casualidad, como suelen llegar las historias, y algo de pronto a uno se le clava como un anzuelo y no podés parar de pensar en eso y empieza como a insistir en que tiene que ser escrito. A mí me llamó la atención que alguien dijo que esta historia nadie la quería contar, y esa es mi especialidad, te diría, casi como psicoanalista, ir a meterme ahí a donde lo que la gente quiere ocultar.
Sí.
Y me pareció que podía reunir, como te decía al comienzo, mis dos profesiones, y fue otra trama familiar. Yo venía de escribir Rara, que fue mi primera novela, que estaba basada en buena parte en material autobiográfico, y esto me resultó un desafío, ¿no? Un libro completamente diferente al que yo tenía que salir a la calle a buscar esta historia y luego volver y escribirla.
Uh-huh.
Todo ese proceso me atrapó, me resultó un desafío.
¿Y cómo fue escribirlo? ¿Con quién te entrevistaste? ¿Cómo fue ese trabajo?
Mira, duró alrededor de 2 años de trabajo conjunto. O sea, mientras yo iba haciendo la investigación, también iba escribiendo el libro.
Sí.
Tuve que diseñar una estrategia de entrevistas. Hice más de 50 entrevistas para escribir este libro. Y yo sabía que había muchas personas que tenían mucha información de cómo habían ocurrido las cosas, pero también había muchas personas que no querían que se contara esta historia. Efectivamente, digamos, había gente que no quería que se contara la historia. Entonces tenía que tener muy claro que a quienes le preguntaba primero para que no se me cerraran las puertas, digamos.
Claro.
Entonces, bueno, la primera persona que entrevisté fue a primero a Edgardo Jiménez y después a Natalia Cohen y después a partir de ahí a familiares, amigos y por último la rama médica.
¿Quién era Edgardo Jiménez?
Edgardo Jiménez es un artista plástico que fue muy amigo de Natalia Cohen, que fue uno de los que en la película está el personaje de Humberto Tortonese,
claro,
reúne lo que hizo Edgardo Jiménez junto con Fernando Noy, que era también muy amigo de Natalia Cohen. Ella consigue contactarlos desde adentro de la internación y ellos arman un operativo de prensa que termina con la externación de Natalia Cohen.
Estamos hablando de gente que no quería que se hable de esto, porque en el medio de todo esto está el nombre de Facundo Manes.
Seguramente esa es una parte, y después la familia de Natalia Cohen no quería, digamos, que esto saliera a la luz, cosa que entiendo, y por eso a mí me pareció lo más pertinente que la novela se publicara como basada en hechos reales, con nombres ficticios.
Claro, la familia no quería, y esto te lo llegaron a decir, digamos, ¿vos tuviste oportunidad de hablar directamente con ellos?
Sí, no con las hijas, pero sí con una de las nietas.
Ah. ¿Y qué pasó?
Sí, yo ahí le di mis explicaciones de por qué me parecía que era importante que esta historia estuviese a disposición del público, y me comprometí incluso a tener todo el cuidado que estuviese a mi disposición para no generar daños innecesarios a la familia, y de hecho, bueno, sus nombres no trascendieron. A mí siempre me interesó la historia por encima de los nombres propios.
Claro. ¿Y qué pasa con Facundo Manes? ¿Pudiste hablar con él?
Lo intenté, me hubiera encantado escuchar su versión, pero bueno, en un momento yo en persona le dije que estaba escribiendo este libro y le pedí una entrevista y luego no me la concedió.
Ah, claro. ¿Y qué dice la ley de salud mental respecto de esta situación de tener un familiar que, bueno, la familia considera, vamos a llamarlo rápidamente, que está loco, que hay que internarlo porque tiene un trastorno, y la persona opina, no opina? ¿Qué dice la ley hoy?
Mira, la ley en salud mental, la indicación de internación siempre está alrededor del riesgo para sí o para terceros, es decir, que sea una persona que podría hacerse daño o sí. hacerle daño a otros. Sí. Después, eso es un parámetro grande en el que hay personas que pueden tener conciencia de eso y personas que, bueno, que no. Sí. En este momento la ley dice que la persona, para la internación voluntaria, la persona tiene que dar su consentimiento. Ahora bien, si hay ese riesgo, si hay riesgo para sí o para terceros, la internación puede ser indicada de todas formas. Lo que pasa es que la institución que lleva a cabo la internación tiene que dar aviso al juez. Entonces, es decir, tiene que haber un contralor de esa internación. La ley establece que la internación es el último recurso cuando no se puede, digamos, cuando el tratamiento ambulatorio no es posible. Y claro. Tiene que durar lo menos posible también. Y una otra cosa más, también la ley actual, a diferencia de la anterior, garantiza el contacto con el exterior, es decir, el paciente no puede quedar incomunicado como quedó en su momento Natalia Cohen, sino que si quiere hablar con sus amigos, siempre que no medie una explicación profesional que diga que esos amigos por alguna razón son nocivos, tiene derecho a tener comunicación con ellos.
O sea, a ver, volviendo, ¿es legal que internemos a una persona X, aunque esa persona X no esté de acuerdo?
Solo si hay dos profesionales que lo digan y dando intervención al juez. La familia, digamos, no es la familia nunca la que decide la internación, tampoco lo era con la ley anterior. Siempre claro. Hacen falta la firma de dos profesionales.
¿Dos profesionales que serían psiquiatras los dos?
Dos profesionales de la salud mental, psiquiatra y psicólogo.
Claro, claro. Es un re tema, porque además pienso que hay mucha gente también, y ahí me vas a ayudar vos con tus conocimientos, un adicto al alcohol o a las drogas, ¿tiene un trastorno psiquiátrico o psicológico?
Sí, por supuesto, sí.
Ah, se considera un trastorno psicológico, el de las adicciones. No lo sé, por eso te lo pregunto.
Sí, por supuesto, digamos, cuando alguien, ahora se le llama abuso de sustancias, digamos, y hay diferentes niveles de riesgo en este abuso de sustancias, pero si hay alguien que no puede dejar de consumir y ese consumo es nocivo para su salud, bueno, entonces hay un trastorno, por supuesto. Claro. Lo mismo que cuando alguien no puede dejar de, no sé, tiene un problema, no puede dejar de fumar o no puede dejar de tomar alcohol, siendo que eso le está haciendo daño.
Claro, estoy pensando en el caso Lourdes, que fue tan, viste, que resonó tanto en los medios, bueno, que su mamá la denunció y demás, en un contexto, Lourdes de Bandana,
sí.
En un contexto que también era complejo, es complejo porque entiendo que ella, digamos, no se ve a sí misma como una adicta y ella no se considera que esté mal o que tenga un trastorno. Y entonces ahí es donde digo, ¿qué hace una mamá con esa situación, no?
Bueno, siempre, claro, sí, siempre que alguien esté haciendo cosas que se esté dañando a sí mismo,
sí.
Hay algún tipo de riesgo y es necesaria algún tipo de intervención. Por supuesto que cada caso es diferente,
sí.
Y es, digamos, es muy difícil generalizar,
no,
pero
claro,
siempre,
claro.
Siempre, bueno, es necesario buscar ayuda profesional.
Qué difícil, Natalia, porque si vos, digamos, no sé, en el caso, la nombro a Lourdes porque es alguien que está en todos lados, y ha salido su caso por todos los medios, qué difícil obligarla a que vaya a un tratamiento. ¿Cómo haces? Es una adulta, ella decide. Si quiere
sí.
o no, me explico, es difícil esa parte, me imagino. ¿Cómo haces?
Es muy difícil, sí, tenés razón, es muy difícil y a veces, tristemente, no se puede.
Claro, hasta que no tenga la decisión de, bueno, no sé si de curarse, pero por lo menos intentar empezar otro camino.
Claro, por supuesto, sí, porque... porque por más que la ley nos diera, digamos, un recurso de, alguna cosa extraña que obligara... si la persona luego no puede, no está dispuesta a hacerse preguntas, a hablar, claro, a pensar las cosas de nuevo, bueno, o sea, no podemos, de hecho, meternos en la cabeza de la gente.
Es claro, algo que yo le preguntaba al abogado de la mamá de Lourdes, al abogado que lleva adelante la causa, le digo, si Lourdes frente a un juez dice, bueno, no, yo no estaba secuestrada, yo estaba en la casa de mi ex y la estaba pasando bien, y sí, yo me drogo porque me quiero drogar y me gusta, ¿qué pasa con la causa? Si la persona dice eso, se cae la causa.
Entonces, bueno, la verdad que eso excede mis conocimientos.
No, ya sé. Sí. Pero qué difícil, porque vos imaginate que como mamá llevas adelante todo eso con lo que eso implica y después que la persona, digamos, diga, bueno, yo quiero estar acá porque quiero estar acá. Qué difícil el tema de las adicciones también, ¿no?
Es difícil, sí. La salud mental es algo complejo, muy complejo. Por eso siempre que me dicen, bueno, qué malas las hijas, o qué mala la madre, o qué, ¿no? Así yo siempre, mi respuesta es siempre, bueno, abramos la puerta a pensar las cosas desde más, de una forma más compleja, con una mirada más compleja. Porque siempre hay grises y siempre hay detalles familiares que a simple vista no se ven.
Claro. Bueno, de hecho, en la película... las hijas hablan todo el tiempo de estos amigos que la llevan de joda a mi vieja y qué sé yo, y para la madre eran sus amigos y no se iban de joda, pasaban un buen momento con, digo, también las miradas, ¿no? Las distintas miradas sobre un mismo punto.
Exacto, lo que puede estar bien para, por eso esa frase que la película recoge y que lo que es el es por tu bien, que en el libro digamos también está y que a mí me parece importantísimo poder al menos pensar, bueno, quizás el bien de uno no es el bien del otro. Claro. Ese es uno de los grandes dilemas familiares, ¿no? Claro. O sea, las direcciones en las que va la vida de los padres o de una madre no es la misma dirección que la vida de sus hijas.
Sí,
totalmente. ¿Y cómo se compatibiliza eso?
Y también, Natalia, vos lo debes haber escuchado en consultorio, la problemática que se genera entre los hermanos muchas veces, entre los hijos, con papás que por ahí tienen Alzheimer o tienen algún trastorno así, decir, bueno, lo internamos en un geriátrico porque va a estar mejor. Y el otro dice, no va a estar mejor en un geriátrico, pero... Y ahí empiezan todas las divisiones, ¿no?
Por supuesto, ¿quién va a estar mejor, digamos?
Claro.
¿No? Esa es la pregunta.
Claro.
Hay muchas situaciones. Hay otra de mis novelas, que se llama Vos, trata también de los últimos momentos del padre, y que es una persona grande que tiene leucemia, pero que no quiere que le digan. Si tiene cáncer, no lo quiere saber, ¿no? Mm. Y en un momento pide a los médicos que por favor no le digan, que nadie pronuncie ni quimioterapia, ni cáncer, ni nada. Mm. Y en un momento, bueno, la familia se plantea, bueno, cuando ya se está por morir, bueno, o sea, él debería saber. Y la protagonista lo que dice es, bueno, pero él también tiene derecho a no saber, ¿no? Porque
claro,
quizás se está cuidando de palabras que sabe muy bien que pueden hacerle daño.
Claro.
Entonces, tampoco, digo, por supuesto que la ley dice el paciente tiene derecho a saber. Sí, claro, por supuesto. Pero después está la subjetividad de cada uno y poder respetar esa singularidad. Bueno, él quiere no saber. Bueno,
claro, quiere no escuchar esa palabra.
Exacto.
Y tiene el derecho.
Exacto.
Natalia, es súper interesante, fue súper interesante la charla, a mí me encantó la película, me falta leer el libro, hice el caminito al revés, lo voy a leer. Felicitaciones y gracias.
No, muchas gracias a vos, muchas gracias.
Natalia Cito, autora del libro, entonces, que inspiró la película 27 noches.
Música, literatura y cine. Roxy Vázquez, los domingos a las 13. Roxy con vos.
Como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor, como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura urbana.
¡Qué Qué lindo programa hemos hecho, ¿eh? Espero que a vos que estás del otro lado también lo hayas compartido. Estuvimos hablando de sueño, de la importancia de dormir bien, ¿eh? Hay herramientas, hay unas posibilidades muy buenas para lograrlo. Y también estuvimos hablando de la película 27 noches, que es furor, que es un peliculón muy lindo, argentina, una película, una producción argentina basada en un libro y basada en una historia real. Así que es muy recomendable esa película. Estuvimos hablando con la autora del libro. Este programa se llama Roxy con Vos. Va todos los domingos de 13 a 14 mientras almorzás. Que tengas una linda semana. Chau.
Roxy con Vos.
En YouTube 899.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Aprende idiomas en la UBA. Más de 10 cursos presenciales y virtuales. Inscripciones abiertas. Anótate ya. Para más información, ingresa a idiomas.filo.uba.ar. Laboratorio de Idiomas UBA. Hablar nos mueve.
¿Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumaste a YouTube? Este es el momento de hacerlo.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Estás escuchando 89.9 Radio con vos.